Es Radio.
Las dos. La una en Canarias.
Servicios informativos.
Han conseguido los políticos convertir su ámbito de competencia en un campo yermo, en un erial, donde en los últimos meses no ha crecido una sola idea nueva, donde la única aportación que han hecho ha sido seguir repitiendo sistemáticamente sus mensajes, hora tras hora, día tras día, mes tras mes, sin aportar absolutamente nada a la ciudadanía para la que gobiernan. Si es cierto, como dicen, que los ciudadanos somos los jefes de los políticos, hace ya mucho tiempo que alguno debería haber sido a la calle por falta absoluta de productividad. Algún día habría que pedirle explicaciones a la clase política de nuestro país por haberse instalado en la comodidad de la doctrina del partido y, por lo que decimos, no aportar ni una sola idea para mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, en España, como en todas partes, ya lo saben ustedes, los empresarios, los emprendedores, los trabajadores por cuenta ajena saben muy bien que el éxito en sus trabajos y en sus vidas depende básicamente de tres factores. Trabajo duro, por supuesto, innovación y también creatividad. Sin embargo, nuestros políticos sobreviven bajo dos premisas que conocemos también muy bien, haciendo alardes de adoración al líder y abrevando en el argumentario que pasa cada semana el partido, el que llega a su correo electrónico. Vamos, lo que uno tiene que decir si no quiere meterse en problemas, exponerse a dejar la política y volver a recibir el bofetón de realidad que es vivir fuera de la actividad política. Sin ingenio ni iniciativa, los políticos de todos los partidos viven repitiendo exactamente lo mismo, 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Sueltan su proclama, repiten lo proclamado y vuelven a repetirlo en cada entrevista para que nadie pueda hablar en su partido de una posible traición. ¿A qué se dedican exactamente nuestros políticos? ¿En qué trabajan durante tantas horas? ¿Hay algo más urgente e importante que ponerse de acuerdo para que España tenga un gobierno? Pues miren, para los ciudadanos probablemente no. Pero para ellos sí que existe algo mucho más importante, que es no perder su estatus. No dejar de pertenecer a un colectivo que puede permitirse el lujo de no hacer nada sin tener que dar explicaciones a nadie. La clase política debe ser un colectivo ocupadísimo. O tal vez no, porque ellos consideran productivo dedicar su valioso tiempo a actividades que nada tienen que ver con sus cargos, aunque ya saben que al mismo tiempo han convertido en que todo lo que hace sea consustancial a los cargos que detentan. Miren, en los últimos 9 meses la clase política en España ha dedicado la mayor parte de su tiempo a desprestigiar a sus adversarios políticos. Y la razón es muy sencilla. Lo único que les motiva, lo único que les importa son los votos, y para poder obtenerlos es fundamental enaltecer al partido propio en la misma proporción en la que se intenta ensuciar la imagen del contrario. Solamente así se explica que, además de andar estudiando cómo hundir al enemigo, reserven amplios espacios en su agenda para acudir también a inauguraciones, donde también siguen criticando, a desayunos, comidas y cenas donde hacen exactamente lo mismo, a mítines de partido donde más de lo mismo, y a un sinfín de actividades que no producen nada para la ciudadanía, pero sí que lo hacen para sus partidos políticos. Llevamos ya 9 meses perdidos, un tiempo que se ha marchado y que lamentablemente no va a volver. Es la nueva ocupación que ha encontrado esta clase política de nuestras desdichas. Mantenerse en sus puestos, cueste lo que cueste, y si puede ser creando problemas cuya solución mantiene a la población en vilo, pues mucho mejor. Al final, más de uno, en todo este periplo, va a terminar dándose cuenta de que lo primero que sobra en la vida política son los que la componen.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Lo mismo decir que recordabas nieve, mucha nieve, con buen tono, que con mal tono. Usted no solamente es el amigo de los narcotraficantes, usted no solamente es miembro de un partido en el que los casos de corrupción son la norma y no la excepción. Usted es sencillamente ineficaz.
Pablo Iglesias hablando de Núñez Feijóo. Señores, buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Lo que les decimos, la crítica al oponente político sin aportar absolutamente nada. Quedan 5 días para las elecciones gallegas y vascas y el líder de Podemos aprieta el acelerador con recados también que enseguida les vamos a contar, no solamente para Núñez Feijóo, sino en clave interna, ataques durísimos a su número 2, a Íñigo Errejón. Por su parte, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez están este martes en el País Vasco haciendo campaña, aunque ellos mucho menos incisivos que Iglesias y repitiendo los mensajes que llevan lanzando desde hace muchos meses, los mismos de siempre. Rajoy en San Sebastián pidiendo estabilidad.
Para que haya eso, crecimiento económico, para que haya empleo y para que la gente pueda vivir mejor, pues se necesitan muchas cosas. Yo siempre digo, se necesita en primer lugar estabilidad política.
Pedro Sánchez desde Guernica, Vizcaya, defiende el autogobierno sin ruptura.
No apoyamos por ello proyectos que impulsan la división, la fractura, la ruptura y el enfrentamiento como defienden los soberanistas. Los socialistas queremos hacer del estatuto un instrumento al servicio de todos los ciudadanos y las ciudadanas.
¿Y eso qué significa? Habría que preguntárselo a Pedro Sánchez. Otra cosa es que respondiera en su partido. Mientras tanto, continúan con su cruzada contra Rita Barberá en el Senado. Esta mañana, la exalcaldesa de Valencia ha pasado oficialmente al grupo mixto y desde el Partido Socialista ya buscan fórmulas para despojarla de su escaño. Algo que, asegura Óscar López, podría ser tan fácil como que se lo pidiera Mariano Rajoy, pero a su juicio, si no lo hace el presidente del gobierno en funciones, si no se lo pide es por miedo.
No se entiende la parálisis del señor Rajoy. Se entiende, es comprensible que haya mucha gente que piense que hay miedo en el PP a actuar contra la señora Barberá. A que si en lugar de ser Rita Barberá y tener el carnet número 3 del Partido Popular y saber todo lo que sabe la señora Barberá fuera otro, quizás el señor Rajoy habría actuado de manera diferente.
Y atención a estas palabras de Francesc Homs en Catalunya Ràdio esta misma mañana.
A mí se me va a hacer arriba un mensaje.
Un hombre del gobierno español me hace llegar este mensaje de que si no hacíamos la rueda de prensa, ellos no actuarían. Es una demostración de una arbitrariedad en la presentación de querella.
Vamos a ir a las 2:30 de la tarde, algo más tarde, a hablar con Pablo Planas, que lleva en portada en Libertad Digital un análisis exhaustivo sobre esta noticia. Alguien del gobierno, dice Homs, le llamó el 9 de noviembre del año 2014, prometiendo no hacer absolutamente nada si Artur Mas anulaba la rueda de prensa que tenía por la noche. Según el portavoz de la antigua Convergencia en el Congreso, eso fue lo que sucedió. Luego más tarde lo analizamos. Y todo mientras su partido ha encontrado ya un nuevo nombre para la formación después de que el Ministerio del Interior les denegase inscribirse como Partido Demócrata Catalán. Se consideraba, ya saben, que generaba confusión con otro partido creado. Entonces, ¿cómo se llaman ahora los de Artur Mas? La antigua Convergencia, el antiguo Partido Demócrata Catalán. Se van a llamar, añaden una palabra más, se van a llamar Partido Demócrata Europeo Catalán, PDEC. También tenemos que mirar en clave económica. Después de 9 meses de gobierno en funciones, la Fundación de Cajas de Ahorros, Funcas, alerta de que la economía se va a ralentizar. Raimón Torres es el director de Coyuntura.
Hay un factor que es el cambio de rumbo de la política presupuestaria y también el gasto público. Y pensamos que esa desaceleración que ya se ha empezado a producir va a continuar el año que viene.
Y también vamos a analizar en los próximos minutos con mucho detalle la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que pide equiparar la indemnización de los trabajadores fijos y temporales. Los magistrados consideran que nuestra legislación laboral, la española, discrimina las indemnizaciones y estima que ambas categorías deberían recibir una compensación económica de 20 días por año trabajado. Otro asunto que trataremos. En los últimos tiempos se ha incrementado un nuevo tipo de agresión escolar. Se trata del ciberacoso o lo que es lo mismo, los ataques a través de las redes sociales. 7 de cada 10 víctimas son chicas y los ataques son diarios. Benjamín Prado, de la Fundación ANAR, detalla el perfil del acosador.
Si se trata de mujeres, son normalmente agredidas por otras mujeres. Si se trata de hombres, normalmente agredidos por hombres. Pero es verdad que el comportamiento es distinto si se produce en grupo o en solitario.
Y en crónica internacional, pendientes de la ruptura del alto el fuego en Siria, Estados Unidos responsabiliza a Rusia del bombardeo en Alepo contra un camión de ayuda humanitaria que ha provocado 12 muertos. La ayuda humanitaria destinada ha sido aplazada hasta esclarecer lo ocurrido. John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos.
Un tema importante es que los rusos tienen que controlar a Al-Assad, quien evidentemente bombardea indiscriminadamente, incluyendo los convoyes humanitarios. Esperemos a ver qué ocurre. A comprobar los hechos, necesitamos ver en qué punto estamos y a posteriori pronunciarnos al respecto.
Es noticia.
Martes 20 de septiembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Detenido el delegado de empleo de la Junta de Andalucía en Jaén por un presunto fraude en la adjudicación de publicidad cuando trabajaba en la Diputación. Está acusado de prevaricación y falsedad documental.
Sube la bombona de butano un 4%. Usada en unos 8 millones de hogares españoles, va a costar a partir de ahora 11,72 euros. Es la primera subida desde enero del año 2015.
11 personas continúan ingresadas tras el accidente de autobús que la tarde de ayer costó la vida a una persona. 2 de ellas se encuentran en la UCI y el resto se recupera de sus heridas.
Desalojado el edificio contiguo al que sufrió la explosión el pasado domingo, causando una víctima mortal en Premia de Mar, en Barcelona. Los daños han ido a más y se han ensanchado algunas grietas.
300.000 inmigrantes y refugiados han cruzado el Mediterráneo para llegar a Europa en los 9 meses que llevamos de 2016. Son datos de ACNUR, que avisa de que podría ser el año más mortífero por los naufragios diarios.
Previsión meteorológica, ¿qué nos espera? Bueno, este martes bastante tranquilo en casi toda la península ibérica, salvo en el norte. Allí los cielos van a estar nubosos en prácticamente toda la zona del Cantábrico y podrán descargar a lo largo del día, eso sí, van a ser precipitaciones débiles. Lluvias que pueden hacer acto de presencia en el sureste peninsular, en el este de Cataluña y en Baleares. En el resto del país, cielos despejados. El termómetro va a rozar los 30 grados, principalmente en el sur, 32 grados en Badajoz y en Córdoba. Mañana lluvias únicamente en el litoral norte de Cataluña y en las Islas Baleares.
Es noticia. es radio.
Eso de las 3 menos 10, todo el deporte, hoy también hay liga, ¿no? Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí, hay liga, hoy, mañana, el jueves, también hubo ayer, no paramos en el fútbol. Y esta mañana han hablado Zidane, Simeone y Luis Enrique. Mañana juegan Real Madrid ante Villarreal y el Barcelona recibe al Atlético de Madrid. Y el tema que ha sido denominador común en las salas de prensa ha sido Neymar y sus filigranas, como las ha definido y defendido Simeone. Zidane ha dicho que no son provocaciones y Luis Enrique, pues que deberíamos fijarnos más en lo que no está escrito en el reglamento.
Neymar juega de esta manera, te guste o no te guste, lo permite el reglamento, no pone nada de que no puedes hacer regates espectaculares ganando 4-0 o perdiendo 0-4. Repito, lo va a seguir haciendo, es su estilo, su manera de jugar, ya no le puede sorprender a nadie. Quizás haya que atacar más las cosas que no permite el reglamento, pero eso lo permite.
Luego escucharemos a todos los técnicos antes de que arranque hoy la jornada número 5 en Primera División. Dos partidos a las 8 de la tarde en Málaga, Eibar, y a las 10 de la noche la capital de Andalucía se divide con el derbi entre el Sevilla y el Betis.
2 y 11 minutos de la tarde, 1 y 11 en las Islas Canarias. Muchas cosas que contarles en los próximos 49 minutos.
Es noticia. Es radio. Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces. O pagas tu enfado con otro.
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
¿Quemado con tus facturas de teléfono? Pues quémalas. Más Móvil te da la fibra gratis para siempre. Sí, sí, fibra gratis para siempre. Y dos líneas de móvil extra también gratis.
Vente a Más Móvil llamando gratis al 969-6930. Y si no quedas satisfecho, te devolvemos el dinero. 969-6930. Más Móvil, el cuarto operador.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Antes de echarle un ojo a cómo están las cosas en la campaña electoral por las elecciones vascas y gallegas, por cierto, el próximo domingo a partir de las 10 de la noche, programación especial, aquí análisis en Es Radio de lo que dé de sí esa jornada electoral, de 10 a 12. Bueno, el Partido Socialista, y esto se lo tenemos que contar, quiere personarse como acusación particular en la causa abierta en el Tribunal Supremo sobre el caso Barberá. Y además, por otro lado, al margen de los tribunales, lo que va a intentar es buscar fórmulas para su cese temporal para que abandone su escaño en la Cámara Alta. Ha asegurado Óscar López esta mañana que sí, que van a buscar fórmulas para que salga la regidora valenciana lo antes posible del Senado, para poderla investigar y que entonces, claro, pues todo le sea concedido. Óscar López, portavoz socialista en el Senado.
No se entiende la parálisis del señor Rajoy. Se entiende, es comprensible que haya mucha gente que piense que hay miedo en el PP a actuar contra la señora Barberá. A que si en lugar de ser Rita Barberá y tener el carnet número 3 del Partido Popular y saber todo lo que sabe la señora Barberá fuera otro, quizás el señor Rajoy habría actuado de manera diferente.
Dice Óscar López que Rita Barberá sabe muchas cosas y que por eso Mariano Rajoy no actúa. No le presiona para que deje su escaño en el Senado. Un pequeño matiz en esta noticia, porque el Partido Socialista está poniendo todo su empeño y estudiándose todos los resquicios legales para sacar del Senado a Rita Barberá, que es del Partido Popular, ya lo saben ustedes, y que en rigor, judicialmente, no ha sido todavía imputada. Pero para que ustedes vean el doble rasero del Partido Socialista y de otros tantos partidos, en este caso, se da la circunstancia de que hay un diputado, un senador de Bildu en el Senado, que es Iñaki Goioaga, que está no imputado, sino procesado ya por el Tribunal Supremo por un delito de pertenencia, de colaboración con organización terrorista. Esta mañana le han preguntado a Óscar López si la misma determinación que tienen con Rita Barberá no iban a tenerla con Iñaki Goioaga para sacarle rápidamente del Senado. ¿Adivinan ustedes cuál ha sido la respuesta de Óscar López? Desconozco ese caso, es lo que ha dicho el senador del Partido Socialista, el jefe del PSOE en el Senado. Desconozco ese caso. El de Rita Barberá, en cambio, se lo sabe bastante bien. Bueno, sobre ese caso, el caso Rita Barberá, no se ha pronunciado Mariano Rajoy esta mañana en un acto de campaña en el País Vasco. Tampoco es que si lo hubieran preguntado parece que hubiera ofrecido una respuesta diferente a la de los últimos días. Ha sido un plácido acto de campaña esta mañana con su candidato en el País Vasco, Maite Loureiro.
Mariano Rajoy ha vuelto a insistir en la necesidad de que haya un gobierno estable durante un acto en San Sebastián en el que ha estado arropando al candidato del PP, al Alfonso Alonso. Ambos han visitado juntos una empresa de investigación para apoyar la inversión y el empleo en el País Vasco. Una imagen que no hemos podido ver en el caso de las elecciones en Galicia, donde Alberto Núñez Feijóo y Mariano Rajoy hacen campaña por separado. Solo han compartido escenario durante un mitin y no volverán a verse hasta el próximo viernes. Escuchamos al presidente en funciones.
Para que haya eso, crecimiento económico, para que haya empleo y para que la gente pueda vivir mejor, pues se necesitan muchas cosas. Yo siempre digo, se necesita en primer lugar estabilidad política, es decir, gobiernos que puedan hacerlo para periodos de tiempo, con un programa, con reglas de juego, que generen certidumbre y tranquilidad a la gente.
Rajoy tampoco ha respondido en esta ocasión a las preguntas de los periodistas.
Gracias, Maite. Y además estamos pendientes de Pedro Sánchez. ¿Dónde ha estado en los últimos días? Ha combinado actos de campaña con trabajo, dicen, en el Partido Socialista, en su despacho. Pero lo cierto es que en los últimos días había estado prácticamente desaparecido. Ayer, ninguna declaración prácticamente de líderes del Partido Socialista o de representantes de la formación. ¿Hoy dónde estaba Pedro Sánchez? Pues también haciendo campaña. Ketty Garat, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan Pablo. Desde la localidad vizcaína de Guernica, donde ha querido arropar a la candidata Idoia Mendía, estará en el País Vasco nuevamente el jueves, aunque el cierre de campaña lo pasará en Galicia. No ha hecho en este acto de hoy ni una sola referencia, esta vez a la gobernabilidad nacional, pero sí intentaba contener la sangría de los sondeos, esforzándose con el euskera. Pedro Sánchez, hace unos minutos en el País Vasco.
A ver si me sale, Idoia. Batera egin behar dugun bidea da hau. Idoia Mendi irazekin egin behar dugun bidea. Boskatu Idoia Mendia, boskatu Alderdi Socialista.
Una defensa en este acto del autogobierno vasco para el que ha asegurado hay recursos y voluntad suficiente. Un acto en el que rechazaba las rupturas independentistas y volvía a hacer referencia a su España federal.
No apoyamos por ello proyectos que impulsan la división, la fractura, la ruptura y el enfrentamiento como defienden los soberanistas. Los socialistas queremos hacer del Estatuto un instrumento al servicio de todos los ciudadanos y las ciudadanas y no un medio para establecer diferencias entre ellos y ellas.
Rupturas en las que ubican a Podemos y Bildu, con los primeros precisamente se disputan un escaño en la provincia de Vizcaya. Fuentes de la dirección del partido en el País Vasco auguran a Er Radio 10 escaños para los socialistas vascos frente a los 8 que le auguren los sondeos. 4 para Álava, 3 por Guipúzcoa y entre 3 y 4 por Vizcaya. El cuarto es el que precisamente se disputarían con la formación de Pablo Iglesias. Juan Pablo.
Gracias, Ketty. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista luchan, parece, contra las encuestas, contra los datos que ofrecen los sondeos que realizan los diferentes medios de comunicación y estudios de opinión. Y Pablo Iglesias, sin embargo, parece que va por libre. Ha ofrecido un mitin de campaña hace unos minutos en Galicia y, desde luego, no nos ha dejado indiferentes los ataques durísimos relacionando a Núñez Feijóo con el narcotráfico, que es exactamente lo que ha dicho Pablo Iglesias. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido su primer mitin de campaña en Galicia y Pablo Iglesias se ha dedicado a cargar contra Alberto Núñez Feijóo, repitiendo que el candidato del Partido Popular está relacionado con narcotraficantes. En un discurso que ha durado 10 minutos, lo ha hecho hasta 3 veces.
Pues sabéis lo que os digo, a mí me gusta vuestro alcalde en Coruña precisamente porque lleva camisas que nunca han llevado esos sinvergüenzas que se hacían fotos con narcotraficantes. Porque todo el mundo lo sabe, subirte al yate de un mafioso si lo haces con buen tono, pues es diferente, ¿verdad? No es lo mismo decir que recordabas nieve, mucha nieve, con buen tono que con mal tono. Usted no solamente es el amigo de los narcotraficantes, usted no solamente es miembro de un partido en el que los casos de corrupción son la norma y no la excepción. Usted es sencillamente ineficaz.
Y no abandonaba este tema ni cuando se refería a la formación de gobierno en España.
El problema para la mayor parte de la gente es que la corrupción llega a niveles escandalosos, con el señor Soria, con la señora Rita Barberá o con un candidato a la Xunta de Galicia que aparecía en una fotografía con un narcotraficante. Eso es mucho más importante a que no haya gobierno.
Palabras que ha pronunciado en La Coruña. Esta tarde estará en Vigo y estos dos serán por ahora los únicos actos del líder de Podemos en esa comunidad. Iglesias ha sido, Juan Pablo, uno de los líderes con menos protagonismo de cara al 25 de septiembre.
Gracias, Miriam. Vamos con más asuntos. Un día después de acudir al Tribunal Supremo a declarar como imputado, Francesc Homs se ha desmarcado esta mañana con unas declaraciones que nos han dejado absolutamente sorprendidos y por las cuales habrá que preguntarle a los miembros del gobierno, por ejemplo, el próximo viernes a la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. ¿Qué ha dicho Francesc Homs? Bueno, ha asegurado que el gobierno le ofreció no llevar la consulta del 9 de noviembre ante los tribunales si Artur Mas aceptaba no hacer la rueda de prensa posterior en la que se atribuyó el éxito de la jornada. Aún se lo habría explicado así ayer al juez del Tribunal Supremo, aunque esta mañana lo cierto es que cuando la periodista que lo entrevistaba en Catalunya Radio le preguntaba no quería dar ningún tipo de detalle más.
A mí se me va a arribar un missatge.
A mí me hacen llegar un mensaje de que si no hacíamos la rueda de prensa no harían nada. Un hombre del gobierno español me hace llegar este mensaje de que si no hacíamos la rueda de prensa, ellos no actuarían. Es una demostración de una arbitrariedad en la presentación de querella.
En la presentación de la querella.
A las 3:20 nos vamos a marchar a Barcelona para hablar con nuestro analista Pablo Planas sobre esta información. Bueno, y a partir de las 2:30 de la tarde vamos a profundizar también en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que viene a decir que la legislación española es discriminatoria con los trabajadores temporales debido a que no reconoce una indemnización equivalente, es decir, 20 días para los trabajadores fijos y para los trabajadores que tienen un trabajo temporal. Es decir, que muchos hacen un trabajo como fijos mientras contractualmente están tipificados como temporales y cuando se extingue su contrato reciben una indemnización que no debería ser la que les corresponde, 12 días frente a 20. Y la noticia ha generado mucho revuelo entre los empresarios españoles, por ejemplo, entre los responsables de la banca en nuestro país, Rocío Regidor.
Como la Fundación de Cajas de Ahorro, que no cree que la sentencia del Tribunal de la Unión Europea propugne el contrato único. Aseguran que esta sentencia lo que implica es converger en el tratamiento fiscal, laboral y jurídico de los diferentes contratos para evitar así la dualidad tan marcada en el mercado laboral español. Carlos Ocaña, director de Funcas.
Que se reduzca la dualidad, que haya menos distancia entre el trato de unos trabajadores y otros, es bueno para el mercado de trabajo, es bueno para la creación de empleo y, en definitiva, es bueno para la economía.
No obstante, consideran que se trata de una sentencia individual que tiene que ver con el principio de la no discriminación y habrá que dirimir si se extiende a otros casos. En cuanto a lo eminentemente económico, Funcas prevé una desviación de hasta el 3,6% en el déficit del año que viene y una desaceleración económica a causa principalmente de la parálisis política. Raimon Torres, director de Coyuntura.
Hay un factor que es el cambio de rumbo de la política presupuestaria. Un cambio de rumbo producido por el fin del ciclo electoral. Ha habido recorte de impuestos al IRPF, ajustes en el impuesto de sociedades, pero estos ajustes y recortes pensamos que no van a continuar y pensamos que esa desaceleración que ya se ha empezado a producir va a continuar el año que viene.
En cuanto al PIB de este año, mejoran su previsión de crecimiento hasta el 3,1%. Funcas sigue marcando como principales retos de nuestra economía reducir la tasa de paro y cuadrar las cuentas públicas.
Gracias, Paloma. Enseguida analizamos este asunto con detalle y además un tema que les va a interesar seguramente mucho, sobre todo si tienen niños pequeños en edad escolar que se han incorporado de nuevo al colegio en estos días. En septiembre las aulas de los centros han vuelto a llenarse, ya lo saben ustedes, y algunos alumnos se enfrentan estos días a un auténtico calvario. Es el acoso escolar. Y es un problema que crece cada año y los padres deben estar pendientes de él. Además, en los últimos tiempos se ha incrementado un nuevo tipo de acoso escolar. Es el ciberbullying o ataques a través de las redes sociales. Afecta principalmente a las niñas, al sector femenino. 7 de cada 10 víctimas son chicas y en la gran mayoría de los casos, los ataques son diarios. Paloma Cuevas.
El ciberacoso crece a pasos agigantados. El 25% de las agresiones escolares ya son de este tipo. En el 90% de los ataques, la herramienta utilizada es el teléfono móvil y la aplicación más común, el WhatsApp. La mayoría de las víctimas son chicas de entre 13 y 14 años de nacionalidad española, proceden de familias convencionales y sin problemas económicos. Así se desvela de un estudio publicado este martes por la Fundación ANA. En cuanto al perfil del acosador, en la mayoría de los casos pertenecen al mismo centro escolar y son del mismo sexo que la víctima, como desvela Benjamín Ballesteros.
Si se trata de mujeres, son normalmente agredidas por otras mujeres. Si se trata de hombres, normalmente agredidos por hombres. Pero es verdad que el comportamiento es distinto si se produce en grupo o en solitario. Por ejemplo, cuando hablamos de quién agrede en solitario, el agresor suele ser de más corta edad y el tipo de agresión que realiza suele ser más claramente física.
Las víctimas sufren insultos y agresiones a través de mensajes llenos de ofensas o imágenes dañinas. En la mayoría de los casos, los ataques son diarios. Y ojo, porque en el 92% de los casos, las víctimas tienen secuelas psicológicas.
Gracias, Paloma. Y además, detenido en los Estados Unidos, la persona encargada de o la persona que colocó un artefacto explosivo en el barrio de Chelsea, en la Gran Manzana, hiriendo a 29 personas. Verónica Jorro.
Las fuerzas de seguridad habían advertido de que se trataba de un hombre peligroso y armado. Rahami, que así se llama el detenido, resultó herido en el tiroteo donde dos agentes fueron alcanzados. Se trata del cuarto arresto vinculado a los ataques de este fin de semana, ataques que coinciden con la Asamblea General de la ONU. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que participa en esa Asamblea de Naciones Unidas, apuntaba que el grupo terrorista Estado Islámico está detrás de estos ataques y que su país nunca abandonará la lucha antiterrorista. Continuaremos liderando la coalición mundial en la lucha para destruir al ISIS, dice, que está instigando a mucha gente a través de Internet para que lleven a cabo ataques. Vamos a seguir persiguiéndoles, vamos a eliminar a sus líderes, vamos a eliminar sus infraestructuras y van a seguir perdiendo terreno en Irak y en Siria. Estos ataques no han tardado en llegar a la campaña electoral. El candidato republicano Donald Trump ha vuelto a reaccionar mucho más rápido que su rival Hillary Clinton y apuntaba que estos atentados reivindican su tesis de que hay que imponer controles a la inmigración en Estados Unidos basadas en la religión. Por su parte, Clinton le ha acusado de demagogia y de dar ayuda y consuelo al Estado Islámico con su retórica, una frase muy significativa porque en Estados Unidos dar ayuda y consuelo a un enemigo del país es la definición legal de traición.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid, 99.1 FM.
Hay dos cosas que pasan muy pocas veces. El cometa Halley y un Jaguar XE desde 28.780 euros. Pero si lo piensas, un Jaguar XE te hace disfrutar de la carretera. Y el cometa no tiene ni asientos. Además, no pasa hasta 2061 y el XE puede ser tuyo. Hoy, con el Navigation Premium Pack incluido. Oferta válida hasta el 30 de septiembre o hasta fin de unidades. Financiada por FCA Capital España EFC. Consulte condiciones en jaguar.es.
Pruébalo en Premier Center, calle Regordoño 4, en el polígono Prado Regordoño de Móstoles.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ¿ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000. La Agencia Negociadora del Alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Sí, ya son más de 1000 programas en Déjate de Historias. Ha pasado casi de todo. Hemos recibido premios y críticas, pero seguimos buscando lo mismo. Disfrutar de la vida y de la radio, a través del teatro, de la música, la literatura, la poesía, la arquitectura y también del cuidado de la salud y la estética. Ven, te esperamos en Déjate de Historias, de lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía, aquí en Es Radio.
En Es Radio. Déjate de historias con María José Peláez.
Voy a reformarte.
Imposible. Muchas ya lo intentaron antes.
Pues Reformador.es lo reforma todo. Tu casa, oficina o local al mejor precio. Con profesionalidad, garantía, experiencia y ofertas irresistibles. Y este mes financian tu reforma integral en 24 meses sin intereses. Reformador.es. Reformas de cine.
En Porcelanosa te presentamos una exclusiva promoción. Los 15 días de Porcelanosa. Visita una tienda Porcelanosa del 15 de septiembre al 1 de octubre y aprovecha un descuento muy especial. Porcelanosa. Renueva tu hogar ahora por mucho menos.
En Guardamás, mini almacenes privados. La solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza. Almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno. Solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guarda Más, 901 21 21 21.
Aún estás a tiempo de formarte en el campus norte de la Universidad Europea en Alcobendas, el campus de la empresa y el emprendimiento. Más de 50 empresas, profesionales y emprendedores te formarán desde el primer día. Llámanos al 902 23 23 50 e infórmate de nuestras ayudas al estudio y nuestra oferta formativa en las áreas de empresa, jurídico y digital. Universidad Europea.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio.
Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Hace una hora que hemos comenzado a contar todo lo que es noticia en este martes 20 de septiembre. Y si son ustedes empleados temporales o interinos, o tienen una empresa con trabajadores de este tipo, presten atención porque lo que les vamos a contar les interesa y mucho. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una de las noticias más importantes y con más recorrido del día. Reclama a España que compense a los interinos despedidos como a los indefinidos, lo que podría afectar a 4 millones de trabajadores en nuestro país. El gobierno ha ordenado ya un informe jurídico para ver el alcance de este fallo. ¿Por qué todo esto? Bueno, los hechos se remontan hasta el año 2003. Hay una empleada del Ministerio de Defensa que fue despedida sin indemnización después de 10 años de trabajo. Se le extinguió el contrato y cuando la liberada sindical a la que estaba sustituyendo volvió a su puesto, entonces tuvieron que indemnizarla. Había encadenado durante todo ese tiempo numerosos contratos temporales durante 10 años. La empleada denunció entonces que tenía derecho a cobrar la misma prestación, puesto que ella entendía, y así lo recurrió ante la justicia, que había estado haciendo el mismo trabajo que un trabajador indefinido. Había estado encadenando, como decimos, contratos como interina, pero realizaba las mismas labores que un empleado fijo. La sentencia considera que no puede haber discriminación y, por tanto, falla a favor de la demandante. En España, la indemnización por despido para los trabajadores indefinidos es de 20 días por año trabajado, para los temporales de 12 días y para los interinos no hay indemnización. El fallo pone en evidencia uno de los problemas más denunciados en nuestro país y que sigue sin resolverse, por cierto, y es la dualidad en nuestro mercado de trabajo. De hecho, la semana pasada, el mismo tribunal sentenció que la práctica española de encadenar contratos temporales para trabajos permanentes es contraria al derecho europeo, y es una prueba más de lo que les estamos contando. Enseguida vamos a abordar este asunto en profundidad con uno de los hombres que más sabe de este asunto, de derecho laboral en España, el catedrático de Derecho Laboral, Juan Antonio Sagardoy, porque es un tema que, como decimos, interesa y mucho, y sobre todo por conocer las implicaciones que esto puede tener en el futuro, porque hay muchos trabajadores temporales en nuestro país que están contratados haciendo, es verdad, el mismo trabajo que uno indefinido. Hay muchas dudas sobre esto y, como en esta materia nos reconocemos profanos, lo mejor es acudir a los expertos, que son evidentemente los que más saben. Pero antes tenemos que contarles algo que ha hecho Pablo Iglesias esta mañana. Han escuchado en este informativo al principio cómo ha tachado de relaciones con narcotraficantes en un mitin esta mañana el líder de Podemos, Pablo Iglesias, Alberto Núñez Feijóo, el candidato del Partido Popular. Nieve, mucha nieve, ha dicho Pablo Iglesias, y ha dicho que no es importante que España no tenga un gobierno, que lo importante es con quién se mueve, por ejemplo, el presidente en funciones de la Junta de Galicia. Ya saben que está de forma interina porque se presenta este domingo a las elecciones en Galicia. Pero ha dicho más cosas, Pablo Iglesias, más cosas interesantes y cosas en clave interna que cualquier profano en la materia pasaría por alto, pero que nosotros tenemos que contarles. Se ha referido a Íñigo Errejón, se ha despachado a gusto contra el número 2 de su partido, y decimos que hay que ser muy ducho en la materia porque hay que conocer muy bien a Podemos para poder interpretar a quién van dirigidos los mensajes del líder del partido de los círculos, Pablo Iglesias. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, así es, desde La Coruña, y tras cargar contra Alberto Núñez Feijóo, Iglesias ha tenido unas palabras para su número 2. En esta guerra interna entre pablistas y errejonistas se disparan los mensajes cruzados, y en los últimos meses Íñigo Errejón ha mantenido que se necesita un Podemos que dé menos miedo y genere menos incertidumbre. Hoy Pablo Iglesias, eso sí, sin nombrarlo, ha explicado lo que le parecen las tesis de su número 2.
Parece que el problema es asustar a los creadores de opinión. No hay que dar miedo. Pues yo os digo una cosa, el día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, el día que dejemos de dar miedo a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza política.
Continuaba Iglesias pidiendo a sus compañeros de Coruña, de Marea, que sigan dando miedo y que no se parezcan a lo que hay.
Gracias, Miriam. Gracias, Miriam. Bueno, pues es una de las cosas que ha dicho Pablo Iglesias. El día nos deja más sonidos destacados.
Pues sabéis lo que os digo, a mí me gusta vuestro alcalde en Coruña, precisamente porque lleva camisas que nunca han llevado esos sinvergüenzas que se hacían fotos con narcotraficantes. Porque todo el mundo lo sabe, subirte al yate de un mafioso, si lo haces con buen tono, pues es diferente, ¿verdad? No es lo mismo decir que recordabas nieve, mucha nieve, con buen tono, que con mal tono. Usted no solamente es el amigo de los narcotraficantes, usted no solamente es miembro de un partido en el que los casos de corrupción son la norma y no la excepción. Usted es sencillamente ineficaz.
Bueno, pues es uno de los sonidos del día. Hay más. Mariano Rajoy, por ejemplo, poniéndose esta mañana filosófico en San Sebastián.
Como es sabido, la humanidad va avanzando, por fortuna, y seguirá haciéndolo en el futuro.
Bueno, mientras tanto, Pedro Sánchez se ha lanzado a hablar en euskera.
A ver si me sale idoia. Batera egin behar dugun bidea da hau.
Aviso a navegantes del socialista Óscar López en el Senado.
Se entiende, es comprensible que haya mucha gente que piense que hay miedo en el PP a actuar contra la señora Barberá.
Francesc Homs quiere cobrársela al gobierno sin rematar la faena.
A mí se me va a hacer arriba un mensaje.
A mí me hacen llegar un mensaje de que si no hacíamos la rueda de prensa, no harían nada. Es una demostración de una arbitrariedad en la presentación de querella.
Y además Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, promete dureza contra Estado Islámico.
We are going to continue to go after them. We're going to take out their leaders. We're going to take out their infrastructure.
Van a coger a su infraestructura y también a sus líderes. Los van a perseguir y los van a colocar ante la justicia, decía el líder de los Estados Unidos. Sony 36. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar en Madrid, donde el delegado de seguridad Javier Barbero reconoce ahora que unos manteros agredieron a unos policías. ¿Qué supone estas declaraciones? Pues que le lleva a la contraria ni más ni menos que a Rita Maestre, la portavoz de Manuela Carmena, Daniel Ortín.
A la vez que disculpa a su portavoz Rita Maestre por hablar de forcejeo, se excusa en que ese fue el término utilizado por el SAMUR.
Obviamente es una agresión y es absolutamente reprobable, como cualquier agresión, faltaría más. Pero eso no quita para decir, y muy alto, que no pongo en duda ni una coma la declaración de nuestros policías. No pongo en duda ni una coma. En torno a las declaraciones de la señora Maestre, que el contexto de las declaraciones tenía que ver con el informe que teníamos de emergencias en el que se hablaba de forcejeo.
Por primera vez ha hablado el delegado de seguridad Javier Barbero sobre este tema, que además ha reconocido que se han producido 10 agresiones de manteros a policías, un tema que considera absolutamente minoritario. Sin embargo, la oposición le recrimina que haya aumentado a su vez la venta ilegal. Escuchamos a Íñigo Enríquez de Luna del PP, Ramón Silva del PSOE y Ana Domínguez de Ciudadanos.
El tema de la venta ambulante está desbocado, campa a sus anchas por Madrid. Y lo que están ustedes haciendo, equiparar a los infractores con los que cumplen la ley.
Desde luego lo que está claro es que en los últimos meses el problema ha ido en aumento.
Que su actitud desautoriza a los agentes de la autoridad y eso es muy grave.
Y también se ha constatado que ha aumentado la inseguridad en las calles de la capital, cuestión que mañana se abordará entre ayuntamiento, comunidad y delegación del gobierno.
Muy pendientes también del accidente ayer en Soria entre un autobús y un camión que terminó con la vida de una persona y varios heridos. Amplia información desde Castilla y León, Es Radio.
Buenas tardes. En total son 11 las personas que permanecen hospitalizadas como consecuencia del accidente entre un autobús en el que viajaban 45 personas y un camión. 4 se encuentran en estado grave, pero evolucionan de forma favorable, según el último parte médico. En ese siniestro falleció una mujer de 26 años. Era una de las pasajeras del autobús que realizaba la ruta Logroño-Madrid y que ayer por la tarde impactó por alcance contra un camión en la autovía A15, en Adradas, en la provincia de Soria. La Guardia Civil baraja como causa probable que el camión circulara a una velocidad anormalmente reducida.
Y además hay novedades en el asesinato de una familia brasileña en Guadalajara, Mónica Gallo.
Buenas tardes. Los investigadores de este cuádruple asesinato barajan que el matrimonio brasileño, que no tenía antecedentes en España, fue degollado y descuartizado hace un mes por unos sicarios que habrían viajado explícitamente para cometer este salvaje crimen a la urbanización La Arboleda de Pioz. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha asegurado hoy que cuando se levante el secreto de sumario se conocerá darán muchos detalles del cómo y el porqué de este caso.
Ayer se decretó secreto de sumario y en este momento pues la Guardia Civil está trabajando en esa diligencia, en esa investigación para saber lo antes posible y esclarecer lo antes posible este trágico suceso que ha conmocionado a toda España.
Gregorio ha desmentido informaciones que apuntaban a que la salida de Brasil de la familia asesinada se haya producido para escapar de las amenazas de algún grupo criminal organizado.
Y además problemas en el primer día de votación sobre la consulta sobre la Feria de Abril en Sevilla, ya saben. Iban a preguntarle a la ciudadanía, oiga, ¿usted cuánto quiere que dure la Feria de Abril? Carlos Morillas.
Buenas tardes. Ayer se vivió un colapso informático y hoy, sin embargo, las votaciones están siendo bastante más escalonadas. Sin embargo, el asunto está trayendo defensores y detractores. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, avisa de una falta total de seriedad de la votación, una chapuza, y en que el intento de referéndum está sirviendo como excusa y arma arrojadiza para los que intentan denostar la imagen de los sevillanos. También el alcalde de Sevilla entiende que sobre este asunto se está realizando en determinados círculos una lectura equivocada. Juan Espadas.
Lo que no quiero es que se engañe o que se intente generar, en este caso, una imagen falsa de que queremos más feria. No, la feria perfectamente va a ser la misma. La cuestión es que el programa y el horario oficial pues será, en este caso, acorde con lo que ya es una realidad social, ¿no?
Realmente la consulta popular, por contra de lo que muchos han entendido, no consiste en más días de feria, sino en racionalizar la organización de la semana de manera que se incluya o no un festivo en mitad, se complete los servicios públicos necesarios para el nutrido grupo de feriantes que asisten a terminar de decorar sus casetas dos días antes, e indiscutiblemente que significa un beneficio mayor si cabe para comerciantes y hoteleros. Juan Ignacio Zoido, portavoz popular municipal.
Soy respetuoso con la tradición, y al mismo tiempo lo que creo que, como había una realidad, lo que hay que hacer es prestar también los servicios públicos a esa realidad.
Los sevillanos pueden continuar votando hasta el próximo viernes.
Y además, atención a esta noticia si a ustedes les gustan las compras, porque el mayor centro de outlet, ya saben, artículos a bajo precio, va a abrir, es el mayor de España y de los mayores de Europa. Va a abrir sus puertas en Madrid, en el entorno de la M40. Presten atención, Beatriz García.
El antiguo centro comercial M40 de Leganés volverá a abrir sus puertas, convertido en el mayor outlet de España. Es un proyecto de la empresa venezolana Sambil, que ha contado con una inversión de más de 55 millones de euros. En sus 42.000 metros de superficie, la compañía prevé generar 1.500 empleos a partir del próximo 24 de marzo. Su director, Alfredo Cohen, celebra su llegada a España.
Vamos a hacer un centro comercial de aula, estilo outlet, con ocio, entretenimiento, servicio y, por supuesto, un nivel completo de outlet para que puedan comprar calzado y moda a precios muy accesibles y precios muy atractivos para toda la familia española. Y nos sentimos como grupo venezolano contentos y orgullosos de poder brindar este emprendimiento y poder ofrecer esta generación de estos 1.500 nuevos empleos.
Mango, Jack & Jones, Sana o las firmas más famosas de Inditex compartirán espacio con una amplia oferta de restauración. Madrid es la primera ciudad de Europa con presencia de esta compañía constructora, quien no descarta ampliar su negocio a otros lugares de nuestro país.
Y además otros titulares importantes del día en España, Verónica.
Desalojan el edificio contiguo al que sufrió el domingo una explosión en Premia de Mar. La decisión se ha tomado por los daños estructurales tras las inspecciones realizadas por los servicios de emergencia y los técnicos municipales. La Guardia Civil y los servicios de salvamento marítimo han activado la búsqueda en el estrecho de Gibraltar de dos pateras en las que viajan un total de 19 inmigrantes subsaharianos. Y los agentes del Seprona, que se han hecho cargo de la investigación sobre el bisonte hallado muerto y decapitado en la reserva de Valdeserrillas, en Valencia, han hallado una bola que podrían llevar veneno y que podría ser la causa de la enfermedad de la manada.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, para mañana continúa la inestabilidad en Baleares, donde se esperan lluvias fuertes a primeras horas del día. Además, intervalos nubosos en Galicia, en el Cantábrico, en el Alto Ebro y en el noroeste de Navarra. Pero no va a llover por allí con intensidad. Serán algunas gotitas, más bien las que caerán del cielo. Las nubes también van a cubrir el norte de las Islas Canarias, esto es habitual, el litoral oeste de Andalucía y Levante, pero insistimos, sin lluvias que sean reseñables. Por la tarde lloverá en la zona este del sistema ibérico. Tengan cuidado con los bancos de niebla matinales en Galicia, en el Cantábrico, en el norte de Castilla y León y en el litoral oeste de Andalucía. Las temperaturas suben en el interior, sobre todo en el Alto Ebro y también en el sur de Aragón. Hasta aquí los titulares más importantes del día. Una pausa y enseguida hablamos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia laboral y, por supuesto, también de las palabras de Francesc Homs, lo que le ofreció el gobierno a cambio de su silencio el día de la consulta del 9 de noviembre.
Es noticia. Es radio.
Bueno, nos vamos que ahora entre la ducha, la cena y preparar las cosas para mañana, al final siempre nos dan las tantas y mañana no hay quien los levante.
Yo no me complico la vida. Les pongo a los niños en la mochila un buen bocadillo de jamón de bellota o de embutido ibérico. Y cuando llegamos a casa, la ducha, un vasito de leche y a dormir. Y por la mañana se levantan fenomenal.
¿Cómo no se me había ocurrido? ¿A mis hijos también les encanta el jamón?
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio. Es Noticia. Es Radio. Servicios informativos.
Es una de las llamadas que más nos ha llamado la atención esta mañana. Una llamada telefónica hecha por alguien del gobierno. Bueno, en realidad fue un mensaje hecho por alguien del gobierno el día de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Hoy Francesc Homs, bueno, ayer estuvo en el Tribunal Supremo, se lo contamos con todo lujo de detalles. Y hoy Francesc Homs tenía una entrevista en Catalunya Radio y ha desvelado la presunta oferta que le hizo el gobierno de Rajoy para tolerar el 9 de noviembre. Y sobre este asunto escribe Pablo Planas en Libertad Digital. Pablo, ¿qué tal? Barcelona, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Y la pregunta es, Pablo, ¿qué credibilidad le damos a Francesc Homs? Porque desde luego es una de esas noticias que uno, por un lado, no sabe si creerse y por otro, después de lo que sucedió en aquellos días, diciéndole al fiscal general del Estado, a Eduardo Torres Dulce, que se contuviera, que no actuase, para que luego más tarde, pum, se actuase cuando ya lo habían... Es que es una de estas noticias que uno no sabe si creerse o no.
Bueno, en primer lugar, cabe considerar que forma parte de la estrategia de defensa de los nacionalistas, de Francesc Homs, es enchufar el ventilador y atribuir una responsabilidad por pasiva y por activa al gobierno. Homs dice que alguien del gobierno, un personaje indeterminado, llamó a Artur Mas y le ofreció no emprender acciones legales después de la celebración del referéndum ilegal, siempre y cuando pues más el presidente de la Generalidad entonces se contuviera y, entre otras cosas, pues no convocara una rueda de prensa multitudinaria en la que además también estuvieron presentes medios internacionales para calificar de éxito total aquella consulta. Eso por un lado. Por otro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de los nacionalistas. Si bien Homs ha deslizado un dato que es evidente, dice, después de la resolución del Tribunal Constitucional, ninguna institución del Estado, ni judicial, ni política, ninguna instancia, se dirigió a la Generalidad instándoles a cancelar esa consulta. Con lo cual, en fin, pues se abre un amplio espectro de posibilidades, pero se ha de tener en cuenta que tanto en aquellos momentos como ahora, incluso con el gobierno en funciones, bueno, pues hay líneas de comunicación abiertas entre el gobierno central, entre el gobierno de la nación y el gobierno regional de Cataluña.
Ya, Pablo, pero tan abiertas, tan fluidas como para llegar a ofrecerle algo semejante, es que la verdad es que la noticia es tremendamente llamativa.
Cabe recordar que Rajoy, dos o tres días después, dos, de la celebración de ese referéndum ilegal y a preguntas de los periodistas, pues lo calificó poco más o menos que como un mitin, un acto sin ninguna entidad concreta, sí. Si bien después, pues en fin, los poderes judiciales del Estado actuaron y están actuando de un modo, se ha de decir todo, muy considerado con los nacionalistas, dada la naturaleza de los presuntos delitos que habrían cometido. Estamos hablando de malversación, estamos hablando de desobediencia, estamos hablando de prevaricación, en fin, una colección de supuestos que en el caso de Homs, no así en el caso de Artur Mas, pues podrían ser constitutivos de una pena de prisión.
Pablo Planas, desde Barcelona. Si te enteras de algo más, claro, pues lo contarás aquí en el radio, lo escribirás en Libertad Digital, ¿no? Un abrazo fuerte, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Es Noticia. Es Radio.
Y ahora vamos con materia laboral. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que los contratos interinos no tengan indemnización. Eso de que los contratos, a diferencia del resto temporales que disfrutan de 12 días, se abre ya una puerta, parece, a equipararlos con los fijos que gozan de 20 días. Hay una dualidad o una discriminación, si ustedes prefieren llamarlo así para entenderlo mejor, que entiende la Unión Europea que estaría cometiendo España en materia laboral con muchos de los trabajadores que tienen diferentes tipos de contratos suscritos con sus empresas. Don Juan Antonio Sagardoy es catedrático de Derecho del Trabajo. Es una de las personas que más sabe de este asunto en España y además es presidente de honor de Sagardoy Abogados. Bienvenido a Es Noticia, don Juan Antonio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después de esta sentencia, don Juan Antonio, ¿quién tiene la razón? ¿Tiene la razón la legislación europea, la nuestra? Hay muchas preguntas porque cabe preguntarse también si se han venido haciendo las cosas mal en España, si estamos ante una discriminación real. ¿Por dónde empezamos a tirar para entender esta información?
Bueno, las razones pueden ser de dos tipos, la razón material, la razón de fondo, de justicia podríamos decir, y la razón formal o jurídica, ¿no? Aquí el problema material es, bueno, de alguna forma la injusticia que supone el que, sobre todo en la administración pública, haya interinos de 20 o 30 años. Vaya, yo he conocido personalmente a interinos que, en broma decían, el mejor modo de ser fijo en la administración pública es ser interino años y años. Pero luego, a la hora de la verdad, cesaban cuando el sustituido volvía a su puesto, pues de ser diputado, de ser un cargo público, de donde fuera, ¿no? Uh-huh. O sea que en ese aspecto el interino está en todas las legislaciones, y en el nuestro especialmente grave era que el interino no tenía al terminar ningún derecho frente a los trabajadores fijos normales.
Uh-huh. ¿Estamos ante una discriminación real, por tanto? Porque la verdad es que cuando uno mira los términos de la sentencia así por encima, la verdad es que parece que en España se hacen las cosas de una forma distinta, ¿no? Porque ¿en qué obliga la aplicación práctica de esta sentencia a nuestra legislación laboral? ¿En qué nos obliga a poder adoptar los términos que se han adoptado en Europa?
Bueno, yendo por partes. Primero, la discriminación no es la distinción pura y dura. Hay muchas conductas empresariales que distinguen a un trabajador de otro y no son discriminatorias. Discriminatorias son cuando hay un afán o una intención de lesión, cuando hay unos motivos por los cuales, por la raza, la religión, la ideología, etcétera. Aquí lo que ha hecho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es entender que en este caso de distinción de pago o de indemnización entre los fijos y los interinos hay una discriminación, eso es lo que entiende. ¿Qué es lo que ocurre a partir de esta sentencia? Bueno, lo que hace el Tribunal, en este caso, en esta sentencia, que es muy importante, evidentemente, es interpretar una directiva, la 70 de 1999, que recogió un acuerdo de la Confederación Europea de Sindicatos y de la Patronal de Europea, y en esa directiva es donde se dice que no se puede hacer un trato distinto al interino respecto a los temporales respecto a los fijos, ¿no? Y lo que ha hecho ante una demanda, no una demanda, una cuestión prejudicial que le interpuso el Tribunal de Madrid al Tribunal de Justicia Europeo, ante una señora, una funcionaria, que después de bastantes años se vio despedida porque venía la sustituida, ha interpretado que en el caso de los contratos interinos y por elevación de los contratos temporales, excepto formación, aprendizaje, en esos casos concretos, el no dar indemnización a la persona que cesa como interina es discriminatorio respecto a la indemnización que cobran los fijos. Por tanto, ahora mismo eso, como todas las directivas, no obligan, no se puede acoger mañana un trabajador a reclamar directamente en virtud de esta sentencia. Esta sentencia lo que obliga, porque es interpretación de una directiva, y como todas las directivas obligan al gobierno español a adaptar su legislación a esto que ha dicho el tribunal. Bueno, ahora como estamos con el gobierno en función y todas estas cosas, ya la cuestión es más complicada. Pero lo que obliga es a eso, a que el gobierno, de acuerdo con esta interpretación, equipare la indemnización de los interinos a la de los fijos, excepto, como he dicho, los formativos, etcétera.
¿Y eso, bueno, cree usted que lo vamos a ver?
Bueno, tendremos que verlo, porque no puede estar en una situación de ilegalidad. Ajá. Tampoco el gobierno español. En esta circunstancia que estamos, es quizá un poquito más complicado, ¿no?
¿Qué se hace en otros países europeos? Porque, claro, ellos sí que es verdad que a lo mejor, no lo sé, desconozco si tienen mayor proximidad entre el contrato fijo y el temporal a la hora de pagar una indemnización a un trabajador.
Sí lo hay, sí hay diferencia entre unos y otros, pero más que diferencia es que hay dos tipos de diferenciar el pago. Uno es el módulo y otro es el tiempo que se está pagando. Si una persona, si al final el contrato único, dicho en términos coloquiales, el truco del mendruco, el contrato único, todos los contratos son únicos en el sentido de que una persona está trabajando y mientras está trabajando está cobrando su salario y cuando termina es cuando viene el problema. Si eres temporal, porque te han contratado como temporal, aunque estés más o menos tiempo, te pagan 12 días por año y si eres fijo te pagan 20 si son causas objetivas o 33 si es por despido disciplinario. Uh-huh. Bueno, pues en el resto de Europa también hay una diferenciación según la condición que tenga el trabajador. Lo que pasa es que al final, si cobra la misma cantidad, por ejemplo 20 días por año un trabajador fijo y un trabajador temporal, lo que el contrato único hace no es igualar las indemnizaciones, lo que iguala es el módulo, 20 días por año, pero si uno lleva un año pues cobrará 20 días y si uno lleva 10 años pues cobrará 200 días, ¿no? Uh-huh. Como estoy explicando. O sea, esa es la diferencia, es el contrato único lo que hace es diferenciar y el Estado español siempre tiene el problema especialmente agudo porque hay mucho temporal frente a Europa, pero también en Europa, en todas las legislaciones hay diferenciación de trato de temporales a los fijos. Uh-huh. Digo diferenciación de trato no discriminatoria, sino diferenciación de estatus regulatorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que tenemos, el problema eterno, es ante una temporalidad tan brutal como la que tenemos, y ahora en este caso se refiere solo a los interinos, pero también ha hablado de los eventuales y de los por obra o servicio determinado, es cuando llega el final de la relación, si se paga los 12 días que se están pagando o hay que pagar 20 días por año. Y es un problema de la legislación, ¿no? Y ahora lo que viene a decir es que es discriminatorio el tratarlos de modo distinto, ¿no?
Don Juan Antonio Sagardoy, catedrático de Derecho del Trabajo, presidente de honor de Sagardoy Abogados, le agradezco mucho su análisis, su aportación y la explicación que ha hecho aquí en los informativos de radio. Gracias, buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Es noticia. Es radio.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vuelve la Liga, lo hace hoy, y además, ¿qué partidazo tenemos esta noche? Sevilla y Betis, arde la capital hispalense.
Efectivamente, un partido de emociones fuertes, un gran encuentro, como también lo podría ser el de mañana, y es que enfrente van a estar en el Camp Nou dos aspirantes al título, Barcelona y Atlético de Madrid, que se vuelven a ver las caras desde los cuartos de final de la pasada Champions League. El tema que ha sido denominador común en las salas de prensa esta mañana de Simeone, Luis Enrique y también de Zidane en Valdebebas ha sido Neymar y sus supuestas provocaciones con tanto regate y con el marcador ya sentenciado. Seguirá habiendo debate pese a que los tres entrenadores han podido cerrarlo hoy mismo. El primero en hablar, Simeone, 11:30 de la mañana.
Él tiene una forma de jugar que es así. A mí es un jugador que me encanta, repito. Lo han criticado, lo han puesto siempre en la exposición de su vida privada y se divierte, baila, canta y la destroza. Así que pueden seguir criticándolo, que el chico responde donde tiene que responder.
El segundo, Zidane, 1:00 p.m. en Valdebebas.
Creo que no es una provocación. Él juega como, bueno, no sé. Cada uno interpreta su, sabe, el fútbol como él piensa y él interpreta su fútbol así.
Y el último, Luis Enrique, sobre las 2:15 de la tarde en Barcelona.
Neymar juega de esta manera, te guste o no te guste, lo permite el reglamento, no pone nada de que no puedes hacer regates espectaculares ganando 4-0 o perdiendo 0-4. Repito, lo va a seguir haciendo, es su estilo, su manera de jugar, ya no le puede sorprender a nadie. Quizás haya que atacar más las cosas que no permite el reglamento, pero eso lo permite.
En cuanto a novedades deportivas, en el Barcelona la duda, la única, está entre Umtiti y Mascherano en el centro de la defensa y en Atlético de Madrid, Gavi, Coque, Saúl, Carrasco, Griezmann y Gameiro es lo que ha ensayado Simeone. 2 horas antes de este partido a las 8 jugará el Real Madrid, que recibe a un equipo invicto, el Villarreal, y con bastantes novedades también en el Madrid. No están convocados por lesión Pepe y Casemiro y por decisión técnica, atención, no está Luka Modric, eso sí. Para buscar la 17ª victoria consecutiva recupera al 100% a Gareth Bale y a Cristiano Ronaldo. Esta mañana Zidane se quejaba de las mismas preguntas una y otra vez. Le preguntaban si James ya es indiscutible.
No, me pregunta solo por James. Yo me molesta porque siempre que parece que tengo algo contra James y tengo el mismo discurso con todos los jugadores.
Y como decíamos, hoy comienza esta quinta jornada con dos partidos. A las 8 de la tarde en Málaga, 15º con 2 puntos ante Eibar, 7º con 7. Y a las 10 de la noche, derbi de los más pasionales, el Sevilla de Sampaoli recibe al Betis de Poyet. El Betis lleva más de 4 años sin ganar en el Sánchez Pizjuán, donde no hubo victoria. Fue ayer en el empate entre Alavés y Deportivo de La Coruña. El Alavés, que va a ser el próximo rival del Valencia, que es un polvorín. 4 partidos, 4 derrotas, y Peter Lim desde Singapur, pensando en posibles sustitutos de Ayestarán, se ofreció por Twitter, un mítico, una leyenda, Mario Kempes, que estuvo anoche en el primer palo con Juanma Rodríguez.
Y yo me le ofrecí, mira, Mario, yo estoy para la buena y para la mala, no te preocupes, si a mí me tenés que poner como cabeza visible de ahí para dirigir el equipo un par de partidos, yo te lo hago, no tengo problema. Lo que pasa es que esta vez lo escribí. Esta vez lo escribí y se armó. Ganas tengo, eso no me lo va a quitar nunca nadie hasta el final de mis días. Que tengo capacidad, no tengo capacidad, eso se
y ve. Terminamos con Rafa Nadal, y es que el grupo de hackers rusos ha intentado manchar el nombre del tenista español, que en 2009 y 2012 tomó productos autorizados por la AMA para tratarse las rodillas. Nadal, en un acto publicitario, aboga porque se hagan públicos todos los controles antidoping.
Cuando uno pide permiso para hacer una cosa y le conceden el permiso, entonces ya no estás tomando nada que no sea legal. Confío al 100% que todos los deportistas que están enfrente mío compitiendo están limpios, y yo soy el primero que estoy limpio. Es decir, si yo en algún momento he tomado algo, es porque he pedido un permiso y me lo han dado para un tema terapéutico, para las rodillas.
Pues la verdad es que no hay mucho más que explicar. Lo que dice Nadal va a misa. Sergio Valentín, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Llevamos ya 90 minutos de noticias aquí en el radio. 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es radio. Es noticia. Servicios informativos.
Una de las principales noticias que llega a nuestra redacción a esta hora es que el juez da 10 días para presentar los escritos de acusación contra Artur Mas, Joan Ortega e Irene Rigau por la consulta del 9 de noviembre de 2014, Alicia González.
Así lo ha hecho saber este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En menos de 2 semanas, la Fiscalía y la Acusación Popular deberán entregar al magistrado los escritos que ponen a los dirigentes soberanistas a un paso del banquillo. Por otra parte, el juez ha desestimado la petición de Manos Limpias, que forma parte de la Acusación Popular, de poder presentar su escrito de acusación de forma separada al resto de las partes. Y por cierto, que la portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, se acaba de referir a esa oferta que supuestamente habría hecho el gobierno a Francesc Homs para evitar llevar ante los tribunales la consulta del 9N, oferta que pasaba, según ha explicado, por no celebrar la rueda de prensa que tuvo lugar después de la consulta. Preguntado Munté por si el gobierno catalán valoró en ese momento la oferta del gobierno, la portavoz de la Generalidad ha respondido que las deliberaciones del Consejo son privadas, aunque ha señalado que a la vista está que no hubo pacto con el gobierno porque la rueda de prensa no se celebró.
Momento para conocer las noticias que llevan en portada los diarios del viejo continente. Repaso que hacemos con la ayuda de la Comisión Europea. Andrea Díez, buenas tardes.
Buenas tardes. Refugiados en Grecia, violencia diaria. Leemos en el Frankfurter Allgemeine que la presión sobre las islas griegas aumenta. Una muestra más es el incendio de un campamento de Lesbos ocurrido ayer noche. A pesar de que el convenio de la Unión Europea con Turquía ha supuesto un descenso de la llegada de inmigrantes, la situación en las islas sigue siendo complicada. Y en Le Monde preguntan hasta dónde va a llegar la paciencia de Bruselas con España. Para evitar ser penalizado por la Comisión Europea, España debe demostrar antes del 15 de octubre que ha adoptado una serie de medidas eficaces para reducir su déficit y presentar su proyecto de presupuestos para 2017. Y por último, en The Guardian, Theresa May descarta cualquier tipo de amenaza sobre el Brexit. La primera ministra británica dice que los 27 países de la Unión Europea van a firmar un acuerdo con Reino Unido, a pesar de que Eslovaquia apuntara la semana pasada que varios países estaban dispuestos a bloquear las conversaciones.
Y tiempo ya para la cultura. Los humoristas gráficos Gallego y Rey presentan exposición con sus trabajos más destacados. Han estado esta mañana con Federico Jiménez Los Santos. Nuria Richard.
Gallego y Rey son una pareja bien avenida a base de humor e inteligencia. Este año han cumplido 35 años de trabajo conjunto, ilustrando en la prensa diaria la historia española más reciente. Otra forma de opinión sobre corrupción, Cataluña, monarquía. La exposición Usted está aquí permite al visitante ver el proceso de creación de las caricaturas, desde el boceto inicial, el trabajo entintado y el resultado final. Gallego y Rey empezaron a publicar viñetas en 1981 en Diario 16 y también han publicado en Cambio 16, Interview, Marca, El Mundo o El País. En total cuentan unos 20.000 dibujos en estos 35 años. Usted está aquí, puede verse en la Fundación Diario Madrid hasta el 30 de septiembre.
Es todo por nuestra parte. Luis Alonso ha estado en la dirección técnica de este informativo y Laura Ponce en la producción. Gracias por haber compartido las noticias con nosotros aquí en la Sintonía de Radio. Gracias por su confianza. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.